Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los grandes, como cada día, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, nuestra productora Bertica Raval. Y bueno, Bertica me está diciendo por interno que menciona el correo electrónico, el email de nosotros. Así mismo, señores, cojan lápiz y papel. Y bueno, ya estamos listos para brindarles nuestro correo electrónico. Deportes con los grandes, así mismo corrido todo, deportes con los grandes, @gdegonzalezmail.com, deportes con los grandes, @gmail.com. Y bueno, le pueden escribir a Mike, a Bertica y a todo el equipo que hacemos posible este programa Deportes con los grandes. Y hoy con uno grande del boxeo cubano, señores, con un boxeador que creo que mide como 3 pies de estatura, señores. Pequeñín, espeso, mini mosca. Vamos a hablar con él. Vamos a ver de quién se trata, porque tenemos una gran sorpresa, especialmente a nuestra querida afición en Cubita la Bella. Así que Mike y Bertica, nos vamos para el primer segmento.
Entrevista con los grandes.
Mis amigos, en la década de los 70, cuando en Cuba brillaban Teófilo Stevenson, Ángel Milián, Noel Grenot, Ramón Lores, el Holguinero, y bueno, un grupo grandísimo de peleadores súper completos, ahí estaba colado entre los grandes, señores, un muchachito de Santo Domingo. No es de República Dominicana, la capital, no, es de Santo Domingo, el municipio de Santo Domingo, en lo que era la provincia de Las Villas, actualmente Villa Clara, pero bueno, en aquella época, cuando este señor que voy a mencionar combatía en la división super pesada, era la antigua Las Villas, o sea, las 6 provincias, Oriente, Camagüey, Las Villas, Matanzas, La Habana, Pinar del Río y lo que se denominaba el municipio Isla de Pinos. Así que, señores, sin más preámbulo, vamos a conversar no con José Ribalta, el que se enfrentó con Mike Tyson en la década de los años 90. No, señores, es José Ribalta, el cubano, porque el otro José Ribalta nació en Miami, cubano-americano, y bueno, también tuvo una brillante carrera a nivel profesional, y en sus primeras peleas Mike Tyson, el único que le llevó a 10 rounds, fue precisamente el niño Ribalta. Pero hoy aquí en Deportes con los Grandes vamos a hablar con José Ribalta. Así que buenos días, Ribalta, bienvenido aquí a nuestro programa.
Bienvenido, hermano, muchas gracias, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias a Dios. Con pandemia a nivel global, la situación sigue difícil, pero bueno, la vida tiene que seguir y el deporte no es la excepción. Ya incluso este último sábado, el 1 de mayo, el Islandi Lara logró una victoria por nocaut ante la Magna y Cuba tiene otro campeón mundial de boxeo. Así que contentos con lo que han hecho. Bueno, antes de entrar en tu historia, ¿qué te pareció el combate contra la Magna de Lara?
No simplemente la vi completa, pero sí vi algunos avances de la pelea después del final.
Es que no duró nada, fue rápido.
Sí. Entonces, vi más o menos el enfrentamiento y eso, y lo vi bien, tiene buenas condiciones.
Sí, ganó en pegada, perdió sí, un poquito de rapidez de piernas, pero ganó en pegada.
Fue un impacto, un punch. Sí.
Así mismo. Bueno, Lara está en las 160 libras, él fue campeón mundial en 154, lo sigue siendo. Ahora logró el título de la AMB, de la Asociación Mundial de Boxeo, en el peso mediano, 160 libras. Y bueno, en estos días va a estar con nosotros Luis de Cubas, promotor y manager de Lara, y nos va a hablar si por fin Lara se va a mantener en 160, quizás baja a 154, pero creo que yo le veo más posibilidades en 160, porque ahí hay un grupo grande de Ribalta, de peladores, sí, como son Chris Eubank, un gran británico, de Jaime Munguía, está Andrade, está Charlo, Germán Charlo, está Golovkin, que se enfrentó en 2 ocasiones con el Canelo, que a propósito, el Canelo le ganó en controversial pelea hace unos años a Lara. Yo vi ganar a Lara por 2 puntos, pero bueno, esa pelea fue en Las Vegas, decisión dividida, y además con la presencia de 20.000 fanáticos que habían ahí, casi 18.000 eran mexicanos, por lo tanto, cuando daba un golpecito el Canelo, aplaudí y se levantaba, y cuando Lara le daba 2 derechas y 2 izquierdas al Canelo, no se sentía nada. Y eso a veces influye en los jueces, no debía ser así, pero bueno, le dieron la victoria a Canelo. Lo mismo pasó contra Jared Hur, una pelea muy cerrada. Y qué decir de Paul Williams, aquella pelea en Atlantic City. Fíjate si esa pelea fue un descaro, Rivalta, que la Comisión Atlética del Estado de New Jersey se reunió como a la semana siguiente y decidió, después de ver la pelea de Lara con Paul Williams, decidió la Comisión Atlética del Estado de New Jersey suspender por 2 años a los jueces que trabajaron en ese combate. Así que imagínate qué paliza le dio Lara a Paul Williams. Sí, ¿te recuerdas de esa pelea?
Sí, señor. La deficiencia que tenemos en algunas ocasiones en el deporte, esto es un deporte de apreciación y muchas veces no se puede uno de momento preciso en medio de la pelea tomar una determinación así. Muchas veces falla en contra del que no debería haber fallado.
Claro. Y bueno, ahora Lara yo creo que está entre los grandes del boxeo cubano en toda la historia. Es un grupo que están ahí, por ejemplo, está Guillermo Rivondote, está Gamboa, está... Kik Gavilán, el hombre de Polo Punch, tú lo conociste personalmente, está mantenido en Nápoles, está.
Entrené con él aquí también.
Sí, está Luis Manuel Rodríguez, está Kik Chocolate, está Chugar Ramos. Mira, en otro momento vamos a conversar de nuevo contigo una segunda parte para hablar de todo eso, porque creo que los 23 minutos, hablar de la historia de José Rivalta, no nos va a dar tiempo en este programa. Bueno, ¿dónde nació José Rivalta? ¿En qué parte? Sé que naciste en Santo Domingo, pero no exactamente en el municipio, no en la cabecera.
Soy oriundo de Rodrigo, es un barrio del municipio de Santo Domingo, de la provincia de Las Villas, Santa Clara. Nací allí y me crié allí durante 32 años, viví en ese mismo lugar y allí inicié toda mi trayectoria de mi vida, desde el bolseo y todo, aunque el bolseo, yo bolseaba por no de una cosa formal, era una cosa de muchacho de la calle. Me ponía los guantes, no había un gimnasio, no había un ring. Y después en el servicio militar obligatorio de la columna Juvenil Centenario, en Camagüey, en Kilo 9, en Falla, pertenecía a Falla Morón.
¿Eso en qué municipio? ¿Eso en Vertiente?
Eso en Camagüey, en Falla.
Ajá.
Municipio regional.
Ahora, antes de llegar ahí a Camagüey, ¿por qué esa afición? ¿A qué edad más o menos tú recuerdas que te comenzó a gustar el boxeo? Porque en esa época, finales de los 60, principios de los 70... Las Villas tenía tremendo equipo de béisbol, o sea, el sí. Béisbol era lo principal ahí. Después estaba el fútbol, que gustaba mucho, siempre ha gustado mucho en esa zona. Y bueno, menos el boxeo. El boxeo yo diría que era el tercer o cuarto lugar, porque el baloncesto siempre ha sido fuerte ahí en Villa Clara. ¿A qué edad comenzaste a boxear y por qué la afición por el boxeo rival, sino por el béisbol y otros deportes?
Siempre me gustó el boxeo. Desde muchacho, a la edad de unos 8 o 9 años, un primo mío me regaló 2 pares de guantes y eso de... Para mí fue mi encanto, fue lo mejor que se me había regalado. Me ponía los guantes en el barrio, como decimos nosotros, con los muchachos. Me los ponía todos los días y andaba con mis guantes donde quiera. Hasta inclusive después de estar en el equipo nacional, yo siempre andaba con mis guantes Rodrigo, se los ponía a los muchachos. Y siempre me gustó el boxeo, siempre me gustó. Y después que salí del servicio, en Camagüey y eso... Me volvió a inspirar de nuevo el ansia de volver a boxear, a practicarlo. Lo vi de nuevo en los centroamericanos, lo vi en el mundial. Y dije, voy a boxear y voy a probar. Y probé, empecé a probar. Y fui al municipio de Santo Domingo y pregunté, porque había cuando creo que estaban haciendo unas selecciones de muchachos alto y que le gustaba el deporte para básquet, ponerlo en la escuela. De...
Sí, ahí gusta mucho el básquet en lo que era la Villa.
Ajá, de para Básquet en Cienfuegos, la escuela, la IDE, y yo fui...
En esa época, siendo un adolescente, ya Rivalta tendría como 6 pies de estatura, ¿no?
Sí, yo tengo 6'3" y medio, tengo yo.
Sí.
Y entonces fui al municipio, fui al INDE, hablé allí, me dijeron que no, que por la edad mía ya yo no podía pertenecer a lo que ellos estaban cantando. Ellos estaban cantando muchachos jóvenes con estatura para ponerlo en la IDE. Y entonces, bueno, me regresé con el primo mío, y a mitad del camino me cayó atrás con una moto de actividad deportiva del municipio y me dijo, oye, llegó un señor, el comisionado de Santa Clara de boxeo, y quiere hablar contigo. Y miré, y yo, ¿qué negociar? Le dije, sí, ¿cómo no? Y empecé a boxear. La primera pelea que perdí, la perdí con David Villa por cansancio.
Bueno, déjame decirte, para ahí, Rivalta, David Villa es un tunero, señores. El peso completo cubano casi de mayor estatura y el peso completo cubano que llegaba a pesar casi 300 libras.
Es
impresionante el físico de David Villa. ¿No es así?
Bueno, sí, perdí por cansancio. Ahí, y no,
pero
después...
con esas 300 libras, 300 y pico de David Villa, ¿qué va a perder?
No, y yo que ya yo no estaba entrenando, no hacía nada. Yo salí del campo, de nuevo salí del campo al ring. Yo peleé con Teófilo después de haber tenido 4 o 5 meses y medio de entrenamiento nada más. Peleé con Teófilo en Santa Clara, en un cartel. Después peleé con Teófilo en Las Tunas. Después peleé con Teófilo en Pinar del Río, en el Córdoba Cardín en 1976 de Pinar del Río.
Sí, bueno, ese Córdoba Cardín hizo historia. Después vamos a hablar al respecto. Ahora, yo recuerdo que los diferentes órganos de Cuba, no, los periódicos, la noticia fue la victoria por decisión unánime de Teófilo Stevenson ahí en Santa Clara contra José Rivalta. Sí. Incluso se hablaba en aquella época de que tú habías ganado la pelea, que se la dieron a Stevenson, porque bueno, ya Stevenson ya era campeón olímpico de Múnich, había ganado el año anterior el título en el primer campeonato mundial, derrotando en la final a Marvin Stevenson de Estados Unidos por unanimidad. O sea que ya Stevenson era el hombre que tenía el sí de esa garra ahí, era el mejor de Cuba, estaba Millán surgiendo en esa época. Pero ¿cómo fue esa pelea contra Stevenson? Porque muchos dicen que tú le ganaste a Teófilo.
No, a mí me paro la pelea en el tercer asalto, porque Teófilo entra con la cabeza y sale con un ya. Él hace una combinación de... que la pelea la tenía complicada y tenía un ojo inflamado, el ojo de la parte izquierda lo tenía muy inflamado, lo llamaron, lo miraron y no querían pararle la pelea porque era Teófilo. Y entonces él me entra, claro, con mucha más habilidad, mucha más técnica, mucha más depuración boxística, me entra con la cabeza y me sale con un ya, entonces no se ve, ¿verdad? Entonces me corta y me para la pelea a mí, pero la pequeña cortadura no fue tanto, me cortó, fue en el pómulo, me da con la cabeza y sale con el ya, y parece que no hubo entrada de cabeza, pero me dio un cabezazo. Sale con el ya y cuando me ve el árbitro, me para la pelea, me manda al médico y el médico determina que ya la pelea no puede continuar. Es una pequeña herida, sin embargo, a él, si hubiera que haberle parado la pelea a él, por la hematoma que tenía tan grande en el pómulo, de una combinación que le hice de una derecha y eso, y nunca se la pararon, pero bueno, eso es lo mismo que estaba hablando de Lara.
Yo creo que el referí de esa pelea fue Pupi Santiago, ¿no fue Pupi?
Ay, no te recuerdo tanto, eso fue en el 75.
En el cartel de campeones. Bueno, en el año 76 fuiste representando las villas al Córdoba Cardín, que era el torneo eliminatorio para Montreal 76. Yo recuerdo que Ramón Duvalón, bueno, fue a las Olimpiadas, perdió en la final contra Leo Randall, el norteamericano, y uno de los favoritos ahí para ganar 51 kilogramos era González, un guantanamero que había ido a los Preolímpicos de Montreal, pero bueno, Ledón había estado muy bien, y finalmente representó a Cuba y perdió con Leo Randall en la final. Ese fue un cardín histórico.
Héctor Ramírez.
No, Héctor Ramírez, 48 kilogramos. Era Héctor González, un guantanamero que le decían Vitico. ¿Te recuerdas de Vitico?
Sí, como no.
Vitico.
Porque a la Preolimpiada fui Ota, Rogelio Arevalo, Omar Martínez. Sí. Te voy a decir que más, Genovevo Griñán.
Había ganado ese año, el año anterior, el cinturón de oro con 17 años, 18.
Ah, bueno, Rojas no fue, yo creo que Ricardo Rojas
no
fue.
Ricardo Rojas fue a Moscú 80, no, bronce, en 81 kilogramos.
Y fui yo, heavyweight, que fuimos a Alemania, Halle, Alemania.
Sí, a Halle.
Era la Preolimpia.
Preolímpico para Montreal. Bueno, Rivalta, llegaste al equipo nacional, ahí en la finca Olvein Quesada, en el Guajay, ¿no?
Yo cuando llegué a La Habana, que me mandaron a buscar de La Habana, donde primero llegué fue al Cerro Pelado. Estuve entrenando en el Cerro Pelado, me pasaron la finca Los Monos. Estuve en la finca Los Monos y me pasaron la Expo Nacional con Diógenes Agarre y con Piti.
Piti Roque, sí.
Pedro Roque. Entonces de ahí pues entré al equipo, ya me mandaron a buscar para la finca, para Chico. Y estuve ahí el Chico hasta que salí en 1977, con el Córdoba Cardín de 1977, en Matanza.
Sí.
Que me quitaron la pelea con Roberto Gómez y yo determiné que no iba a luchar más porque ya se había enterado que Alcide le dice a Sanbelio que yo pertenecía al grupo de Sanbelio, cuando estaba José Gómez, estaba Millán, estaba Sisto Soria, que pertenecíamos a eso estaba subdividido, el equipo estaba subdividido por tres grupos, lo tenía Gamuri, lo tenía Sanbelio y lo tenía Alcide.
Sí.
Así tenía casi todos los olímpicos, casi todos. Entonces en la pelea con Roberto Gómez se me explota el guante de una derecha que le doy a Roberto Gómez y se metieron como una hora después que tenía el hombre casi noqueado buscando el guante y eso, pero no obstante eso, después continuó la pelea. Cuando se trae el guante continuamos la pelea, sigue el mismo ritmo, pero sigue la misma ofensiva mía y mi misma táctica bolsística y pierdo con José Gómez 3-2, pero ya yo sabía que yo no estaba perdiendo con José Gómez por la calidad de él, sino porque se enteran que yo tengo toda mi familia aquí en los Estados Unidos, y así le dice a Sabelio, que me fue a buscar, que había una reunión de la juventud del partido allá, y yo estaba en la sauna, y me dijo, oye, fue a buscar, vamos a ver, cuando está la reunión, y Sabelio le dice así, no, yo voy a buscar a Rivalta, que Rivalta no está aquí, y dice, no, pide Rivalta, que Rivalta no va a salir más, y Rivalta tiene toda la familia afuera y se va del país. Y entonces yo estaba en la sauna, sentado, y lo oí cuando él dijo eso, y yo estaba puesto para los centroamericanos de Guatemala de 1975, y entonces no me dejaron ir, y me llevan a Matanza, a Córdoba Cardín de 1977, y me quitan la pelea con Gómez, que ellos sabían lo que había.
Ahí en Matanza ese torneo fue muy fuerte, Nancio Carrillo también estaba ahí, estaba Ramón Lor, estaba Teófilo Stevenson, estaba Ángel Millán, el propio
David Villa. No, Millán estaba, yo voy por el equipo nacional, ahí por eso yo tengo un problema, yo voy por el equipo nacional, por el equipo B, y yo fui por el equipo A, Millán estaba operado los meniscos. Sí. Y entonces, en un 3-2, como le dije yo al Cid Zagarra, ahí en las cuevas de Bellamar, en la fiesta del Cid Zagarra, cuando Santiago estaba García Bango, estaba toda esa gente, le ven acá, ¿cómo es posible que yo vengo por el equipo B, representando al equipo de Cuba, y uno que está en provincia tenga más condiciones deportivas, táctica y técnica que yo, y me gane por decisión? Yo debo superarlo por la técnica, por la táctica, por la física. O entonces, ¿quiénes son los mejores entrenadores, lo de provincia o los equipos nacionales? Y cogí, me fui, y tío, y le dije, no boxeo más, y tío, pero me cayó a premio, ven, Rivalta, ven acá, y me tiró la mano por arriba, por el hombro, y me dijo, tú eres Ricardo Corazón de León, estás quieto con usted, estás quieto, que dije, no, tío, pero no, yo no boxeo más. Esa es la historia, y me fui para mi provincia, y nada, empecé a trabajar en mi provincia, refrigeración, aire acondicionado, e instalaciones especiales, que estaba en Santa Clara, en Tristá y Alemán, y se acabó mi historia de boxeo.
Sí. ¿Y cómo llegaste a Estados Unidos, Rivalta?
Mi mamá estaba aquí y mis hermanos, 10 hermanos, desde 1967. Este que boxeó con Tyson, él nació en Cuba y vino para acá chiquito, 3 años y pico.
Que es primo tuyo, ¿no? El niño es primo tuyo.
Es el hermano más chiquito mío, de los varones. Ah. Hay una hembra. Nosotros éramos 11 hermanos y mi papá pertenecía al otro sistema, de Batista, y cuando vio que esto, dijo, esto es comunismo, dijo, me voy, y lo sacó de nosotros. Yo me quedé por el servicio, a mí me llegó la salida, pero ya yo tenía 13 años y medio, y antes era de 13 a 27. Entonces vino mi mamá con 10 hermanos para acá, con 7, después con 3 más posteriormente, y yo me quedo por el servicio militar obligatorio. Pero cuando ellos decían que si que tuviera la baja de servicio, lo dejaban salir, el que tenía familia afuera, y yo me apunto en la columna juvenil centenario voluntario, y me miraron en 3 ocasiones, me bajaron del camión, y hasta que iba ahí, hasta que me fui a pasar, y en Hawái Grande, en la pista del Central Australia, en Hawái Grande, me vio el teniente Bellón, me dijo, muchacho, yo te he bajado 3 veces ya del camión, ¿qué tú haces aquí? No, porque yo quiero pasar el servicio. Yo lo que quería pasarlo, porque yo soy ese, salgo de 20 años, tenía 17, salgo de 20 años, me voy a estar mi mamá y mis 10 hermanos. Y entonces me dijo, bueno, quédate, porque muchos se habían fugado cuando salieron del camión, muchos que estaban citados, se bajaron y se tiraron, nunca fueron, y entonces me dejaron. Y hice la participación para hacer servicio, corté caña, la zafa de 1970, salía 833 arroba cortando caña, guataqué mucho, trabajé mucho, y nada, esa es la vida. Me ha tocado forjarme en el acero, golpe a golpe, poco a poco, y hasta ahora, si Dios quiere y todos los santos, ahora el 25 de junio cumplo 70 años.
Todavía estás entero, Rivalta.
Y trabajando en los techos me cayó 9 veces.
Sí. Bueno, Rivalta, en la época tuya, en los años 70, ¿no?, a mediados de la década de los 70, en Cuba, aparte de Millán y Stevenson, había un grupo grandísimo de boxeadores. Estaba Ramón López de Holguín, estaba Noel Grenó y estaba Roberto Taylor de Santiago de Cuba. Estaban los hermanos Cos, que eran 81 y más de 81 kilogramos, y estaban los hermanos Valier en Camagüey. Estaba Nancio Carrillo, o sea, lo que había era Nitrón en Cuba en esa época.
Sí, pero cuando yo entro ya muchos de ellos, cuando ya yo hago el equipo nacional ya muchos de ellos no peleaban o no querían pelear en muchas ocasiones. Pero yo entré y cuando yo tenía que pelear en Santiago de Cuba, en un Playa Girón en Santiago de Cuba, y caímos del sorteo José Luis Cabrera y yo, y después José Luis Cabrera, si me ganaba a mí, tenía que pelear con Teófilo. Y él dijo, mira para eso, cuando cogió su maletín y se fue, no peleó conmigo, porque este hombre viene subiendo ahora, que le viene cortando la cabeza a todo el mundo. Ya yo le había cortado la cabeza a Roberto Peiro en Santiago. Le había
Déjame decirte que el boxeador en esa época de mejor físico, un físico impresionante, era Roberto Taylor, pero no tenía mandíbula y, como dicen en Cuba, no tenía corazón, ¿no es cierto?
No tenía corazón, eso me pasaba a él. Yo a Taylor le gané la cocina. Porque antes, vamos dando de cuento, en el bolseo es un deporte de guapería. Y le viste la guapería. Y le pones el pie abajo, cuando sube arriba ya está intimidado. Y eso fue lo que le pasó a Roberto Taylor conmigo, que me quería sacar, porque yo llegué tarde con Ignacio Pacheco. Llegamos tarde a la cole y ya el equipo de la Villa había entrado, y entonces nosotros nos metimos dentro del equipo de Oriente y Taylor me quería sacar, y ahí le sacamos un problema él y yo y de la cocina, y tenemos que pelear por la noche. Entonces, Maele, ya le gané. Y a Nacho Carrillo le gané en el Parque Eleni también.
¿Y con Noel Guerrero peleaste?
No, con Guerrero no. Pues había mucho, estaba José Carrión, estaba Ramón Duvejel, la papá. Estaba Loren fue de ayer. Está Fidel César también, que fue...
Fidel César, el espirituano, sí, que ganó un torneo juvenil que de Spina los guineros arrasó en 81 kilogramos. ¿Te recuerdas de
Spina? Sí, Spina. Ese es uno de los luchadores más fuertes que tenía Cuba.
Déjame decirte que la pegada más grande, aparte de Carrillo, de aquel grupo de Sixto Soria, la pegada más grande la tenía, era una pegada un super pesado, era Giraldo Spina de Holguín. Bajito en estatura, pero con un corazón gigante y una pegada demoledora, al estilo de José Gómez.
Claro, yo sé, Y pues entonces yo empiezo cuando estaba todavía Enrique Rubifero, Orlandito Martínez, estaba José Luis Cabrera, Luis Valier,
Luis Valier de Camagüey, eran los hermanos Luis y el Pidio Valier. Ahora, mencionaste a Cabrerita, José Luis Cabrera, que fue el campeón centroamericano en la década de los 60 en más de 81 kilogramos, pero cuando comenzó a surgir Stevenson, a finales de la década de los 60, Cabrerita nunca se empató con Stevenson. Bueno, tú recordarás que Cabrera era un peso completo bajito, si acaso medía 6 pies, tendía a engordar mucho, y ya cuando le tocó la época a Stevenson y con Millán, ya bueno, se tuvo que retirar. Después regresó como de 38, 40 años, pero ya era muy viejo.
Entonces también estaba Daniel Sotolongo, Benito López,
Benito López de Nueva Gerona. Sí, era pinareño, pero vivía en la isla.
Sí, entonces estaba Julio Benítez de Camagüey.
Sí, que era muy guapo.
Sí, estaba desde La Habana.
Los hermanos Cos de Guantánamo, que eran 81 kilogramos, ellos se alternaban. Subían más de 81 y 81 kilogramos, porque en la época tuya estaba 81 y más de 81 kilogramos. Y bueno, crearon los 91, que Roberto Gómez fue el primer campeón de Cuba en 1981 en el torneo Matanza. Muchas gracias, Rivalta. Se nos quedaron muchas cosas. Hablar del niño, hablar de los cubanos, de la época histórica del boxeo cubano, desde el Quicho Chocolate hasta la actualidad. Así que nos quedamos pendientes para un nuevo programa, un próximo programa, Rivalta. Así que muchas gracias.
Okay, muy amable. Cuando usted desee, a su disposición.
Gracias, muy amable. Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final. Escucharon a José Rivalta, ese gran agresivo, ese gran peleador cubano de la década de los 70, aquí en nuestro programa Duri Sin Guantes. Nuestra productora Vertica Raval, May Vázquez, nuestro ingeniero de sonido, pero me dice Vertica que reitere nuestro correo electrónico, nuestro email, deportesconlosgrandes@gmail.com. A todos, muchas gracias, buenos días y hasta un próximo programa en Deportes con los Grandes.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Yo estoy segura que tanto usted como yo hemos escuchado muchas veces, porque nosotros los cubanos, les recuerdo que aunque vivo en Estados Unidos, en la ciudad de Miami, he nacido en Cuba y viví en Cuba por 20 y pico de años. Así que es mi isla natal y la de toda mi familia, gracias a Dios. Hemos escuchado decir, yo soy de todo o nada. Fulano o mengano son o todo o nada. Entonces son como, yo digo que pensamientos y actitudes radicales, extremistas, o quizás perfeccionistas. ¿Qué piensa usted? El tipo de pensamiento es básicamente perfeccionista y podría ser. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco esta información. ¿Qué significa esto? Bueno, en pocas palabras, es la actitud que suele predominar en aquella clase de persona que no pueden soportar la idea de cometer ningún tipo de error, por insignificante que este sea. Se afligen si esto ocurre, se sienten desmoralizados pensando que todo lo bueno que han hecho hasta el momento no ha servido de nada o no cuenta. Para esta persona basta que un solo obstáculo que no puedan superar se convierta en un fracaso y todos los éxitos conseguidos hasta el momento. Se obsesionan tratando de mejorar continuamente todo lo que hacen con el convencimiento de que aún pueden hacerlo aún mejor. O más óptimo, podríamos decir. Esta actitud es una de las actitudes que digo yo, actitud excesiva de autoexigencia, que como sabemos y podemos comprender, produce mucha frustración en esas personas que cuando las cosas no salen con la perfección, los detalles que esperan, no pueden alcanzar el objetivo deseado, lo cual suele suceder casi siempre, ya que las expectativas de esas personas siempre son mucho más altas que la realidad, y entonces pueden superar las posibilidades de lo que realmente pudieran hacer. Y aquí hay que tener cuidado en cómo crear expectativas para ese perfeccionismo que muchas veces nos enferma, nos hace daño. Hay que ser honestos con nosotros mismos y reconocer la realidad, que por lo general en estas personas que son perfeccionistas, radicales o extremistas, esta realidad está distorsionada en su forma de pensar. Mirándolo desde cualquier punto de vista, es obvio que el pensamiento todo o nada no es realista. Hay que tener flexibilidad en la vida. Esta visión es muy rígida y es muy estrecha, podríamos decir, o más bien muy cuadrada. De nuevo, hay que reconocer que creer que todo debe ser absolutamente bueno para que sea válido es irreal, porque la vida no se rige por la inflexibilidad de la ley de que esto es blanco o negro. Hay grises en el camino, ¿verdad? Entonces, en esta rigidez, quiero decirle, hay descritas enfermedades cerebrales, como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. Está descrita pues ciertos tipos de personalidades y actitudes en la vida que se han llevado por años y por décadas en cierto tipo de personas. Podríamos decir que después de los 50 o los 60 años comienzan a tener ciertos signos en el diagnóstico cuando se hacen los estudios, pues se concluye que es la enfermedad de Parkinson. Tengamos esto en cuenta porque, como le he dicho muchas veces y sobre todo esta semana, hay que tener cuidado con nuestros pensamientos y con nuestra actitud, porque a través de ellos, si los mejoramos, podemos prevenir enfermedades mentales. No hay que ser perfeccionista. Todo no tiene que ser blanco y negro. Hay grises en el camino. Ahí lo dejo reflexionando. Que Dios le bendiga.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.